ha marcado mucho lo que es mi vida,
Wow.
porque realmente, bueno, a esa edad a la que yo fui a Colonia, yo tenía 16 años, no estaba en el seminario ni
Ni
planeaba
pensaba.
ser sacerdote, pero el tener esa sospecha o esa intuición o esa idea de que probablemente la felicidad de mi vida estaría en Jesucristo. Realmente creo que me ayudó mucho, me orientó mucho y realmente hoy en día, después de todos estos años desde que entré al seminario, esa es realmente mi experiencia, ese es realmente mi testimonio. La felicidad que yo busco es una persona, es Jesucristo, o sea, Jesucristo, esa persona que murió, que resucitó, que nos enseñó todas esas enseñanzas que están en el Evangelio, esa persona es el sentido de mi vida, esa persona es lo que realmente me hace.
Bienvenidos a God's Plan, un podcast para descubrir qué es lo que Dios quiere de mí, en colaboración con Catholic Net y Cusic Studios.
Bienvenidos a God's Plan Podcast, soy José Herrero Chami, con ustedes el Padre Elías. Hoy un capítulo diferente, un capítulo en el que hablaremos sobre la muerte del Papa Emérito, del Papa Benedicto XVI. Ya llegó la noticia confirmada. ¿Qué opinión le merece, padre?
Bueno, realmente he estado pensando que él fue un gran teólogo y se notaba en estos últimos años un profundo deseo de estar con Dios. Entonces realmente, pues a mí me deja mucha paz la noticia de saber que una persona que pasó toda su vida buscando conocer a Dios ya puede estar delante de Dios cara a cara. Yo creo que a mí realmente me ha dejado mucha paz.
El Papa Emérito, el Papa tal vez que va a ser recordado porque fue el Papa que renunció. También recordado porque fue el Papa que sucedió a un grande como fue Juan Pablo II. ¿Cómo cree usted que fue eso? O sea, fue Juan Pablo II ya es un santo y grande, un gran Papa. ¿Cómo cree usted que fue sucederlo?
Bueno, yo pienso que Benedicto XVI fue muy bueno en cuanto que hubo una gran continuidad del pontificado de Juan Pablo II, que fue muy largo, al pontificado de Benedicto XVI. Además fue una figura muy sólida a nivel doctrinal y creo que ayudó muchísimo. Esa continuidad normalmente ayuda mucho en la iglesia, que no hayan rupturas, quiebres, sino que vaya habiendo una continuidad, que es una continuidad que venía desde antes, desde el Concilio Vaticano II. El concilio es esa reunión de todos los obispos del mundo. Y bueno, el concilio ha marcado una pauta de una iglesia mucho más cercana. Y bueno, y Benedicto XVI siguió esa misma pauta y creo que fue excelente. Fue excelente entablando un diálogo con el mundo moderno.
Para muchos un papa tímido, tal vez arrogante, rudo. Es una imagen que yo siento que los jóvenes pueden tener. ¿Cómo lo ve usted?
Me parece que los que tengan esa imagen realmente no tuvieron la oportunidad de verlo más de cerca. Por lo menos recuerdo cuando fui a Colonia a la Jornada Mundial con el Papa, allá en Alemania. Realmente sí me pareció tímido,
okay.
Pero dentro de su timidez me pareció una persona amable, me pareció una persona como que cercana. No tenía el carisma de Juan Pablo II, pero era un carisma distinto que también le llegaba a las personas. Entonces siento que esa imagen rígida y brava que algunos le dan, yo creo que realmente no concuerda con la realidad.
En esta JMJ usted sí veía que los jóvenes lo disfrutaban, o sea, sí supo llegarle.
Sí. Yo me acuerdo que él, por ejemplo, él tenía un gesto que hacía como así, y los jóvenes se volvían locos cuando él hacía eso. Y realmente sus discursos fueron increíbles, y sus textos son increíbles porque realmente llegan al corazón del hombre. Uno lee sus textos y realmente te hace preguntas que puedes pasar 3 semanas preguntándote lo que te está diciendo. Realmente son muy profundos e interpelan fuertemente nuestro corazón.
Digamos, una de esas preguntas.
O sea, por ejemplo, de los textos que más me han gustado de él está Spe Salvi,
okay.
Está Deus Caritas Est, que okay. Es su encíclica sobre el amor. Spe Salvi es sobre la esperanza. Por lo menos en Deus Caritas Est me encanta cómo maneja el tema del amor, que muchas veces ha habido corrientes que dicen que el catolicismo como que reprime los deseos. Okay. Y él más bien explica en Deus Caritas Est como el eros, que es una forma de amor, que okay. Es el deseo, es algo totalmente bueno y totalmente católico, y cómo el eros se, de alguna manera, se relaciona, se complementa con el ágape, que es esa otra forma de amor, que es en la entrega, en la donación, incluso en el sacrificio. Y lo va explicando de una manera que uno siente que él como que te va llevando de la mano y va poniendo las cosas en orden, va poniendo las cosas en su lugar. Tiene libros increíbles, por ejemplo, Introducción al Cristianismo.
Okay.
Un libro espectacular, claro. Son libros muy densos, difíciles de entender, pero yo, por lo menos ese libro realmente a mí me motivó, me apasionó por el estudio de la teología. Yo leí ese libro cuando estaba estudiando filosofía en Estados Unidos y después de leerlo yo decía, yo quiero estudiar teología. Me pareció épico la manera como va tratando los distintos temas sobre la relación de Dios con el hombre. Muy, 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 muy interesante. Y algo que realmente sientes que son preguntas existenciales que uno trae y que ese libro de alguna manera te ayuda a profundizarlas.
Este papa también, por lo menos con los jóvenes, siento que la imagen referencia que muchos jóvenes tienen fue la bendita película esta de los dos papas. Conozco amigos que no tienen ni idea de quién era y me dicen, y ya la imagen que dieron de esa película era como que así lo ven, como un papa, tal vez un dictador que venía con una corriente, que quería hacer las cosas de una manera y después el papa Francisco otra. Si era así, este papa, el papa emérito.
Bueno, en realidad la película yo no la vi, okay. Entonces no puedo hablar mucho de la película. Y no la vi porque un día llegué a mi comunidad y los demás padres la habían visto y les pregunté qué les había parecido. Y no les había gustado, les había parecido como ciencia ficción. O sea, como agarraron dos figuras reales, Papa Francisco y el Papa Benedicto, y comenzaron a sacar escenas y cosas que realmente nunca sucedieron, y historias que realmente nunca sucedieron. Y entonces ellos sintieron que, bueno, que está bien como para entretenerse un rato, pero no te da una idea real de estas dos personas. Entonces yo no la quise ver porque realmente, ¿para qué voy a tener como que ciencia ficción sobre personas reales?
Claro.
Me parece, a mí no me gusta eso porque pienso que a mí me gusta saber qué es verdad y qué no es verdad. Okay. En este tipo de películas no sabes realmente de lo que te están mostrando, qué realmente sucedió y es cierto y qué realmente no. Entonces uno se queda más bien como confundido. Entonces por eso no me llamó la atención. Ahora bien, realmente esa película, el que la vea como queriendo conocer la vida,
una autobiografía
del Papa, o queriendo conocer su pontificado, me parece una tontería. O sea, es una película de entretenimiento, no es un documental serio, y entonces yo realmente no basaría mi imagen en un personaje tan importante, tan profundo, como Benedicto XVI, a partir de lo que diga una película.
Claro. No le quedó... He escuchado personas que, admirados, enamorados de Juan Pablo II, que pareciera que sienten que esto le quedó grande a Benedicto. Tal vez porque no valoraron sus aportes. ¿Qué cree usted que pudo haber pasado?
Yo siento que cada pontífice, santo padre, le da al mundo algo que el mundo está necesitando en ese momento.
Ok.
Y creo que, bueno, Juan Pablo II tuvo muchos aportes entre ellos, bueno, en el campo teológico, prácticamente hizo toda una rama de la teología del cuerpo.
Okay.
También en el ámbito filosófico profundizó muchísimo en toda una corriente que es el personalismo, importantísima, porque es un punto medio entre el colectivismo y el individualismo. A nivel político, su lucha en contra del comunismo, principalmente en Europa, fue importantísima. Ahora, Benedicto XVI dio aportes muy significativos en lo que es el diálogo con el mundo moderno. Por ejemplo, en lo que es todo el tema del relativismo. Realmente, ¿qué es el relativismo? El relativismo es una corriente filosófica que propone que no hay verdades absolutas. Y sí es verdad que muchas cosas son relativas. Entonces yo puedo decir que este micrófono es muy bonito y tú puedes decir que no es bonito.
Exacto.
Y eso es algo relativo.
Exacto.
Sin embargo, yo, si yo digo que este micrófono existe y tú dices que no existe, eso ya no es algo relativo. El hecho de que existe es una verdad absoluta. ¿Me entiendes?
Ok.
Entonces, Benedicto XVI ayuda a profundizar en cómo realmente las verdades de nuestra fe pueden también ser verdades absolutas. Cómo uno la fe no la tiene solo que tener como mi opinión. Sino, no es solamente mi opinión. Es algo que también yo puedo profundizar de una manera puramente racional. Entonces, eso me pareció significativo. Por otro lado, Benedicto XVI aportó mucho en lo que es el diálogo interreligioso.
¿No había ese diálogo antes?
Sí había, y Juan Pablo II aportó, y él continuó esa aportación.
Okay.
Y eso me pareció también sumamente valioso. Por ejemplo, desde que estaba como prefecto de la doctrina de la fe, Cardenal Ratzinger, luego Benedicto XVI, hace un documento llamado el Dominus Jesus sobre la salvación. Y es espectacular ese documento, lo recomiendo mucho, porque nos enseña cómo Jesucristo es el único salvador.
Okay.
Es decir, nosotros solo podemos llegar al cielo gracias a los méritos de Jesucristo, que se encarnó, que se hizo hombre, que padeció, que murió por nosotros, que resucitó. Y eso es lo que hace que nosotros podamos salvarnos. Pero hay personas que tal vez nunca conozcan a Jesucristo.
¿Qué pasa con ellas?
Que nunca se enteraron quién es Él y que simplemente actúan de acuerdo a su conciencia y buscan vivir de acuerdo a su conciencia, de acuerdo a lo que ellos les han enseñado que están bien y que están mal, y que esas personas podrían llegar a salvarse también, así nunca hayan conocido a Cristo. Entonces, esto es muy importante, ese documento es muy importante. Ahora bien, sí deja claro que en la Iglesia Católica tenemos más medios de salvación. Tenemos más medios, pero eso no quiere decir que vamos a encapsular a Dios solo en estos medios ordinarios de salvación, que son, por ejemplo, los sacramentos,
claro,
y esas cosas. Hay una persona que tal vez sin esos sacramentos, siguiendo su conciencia, que es la misma voz de Dios actuando, también se pueda salvar. Pero por los méritos de Jesucristo. Entonces, por lo menos ese documento, importantísimo. Y así como ese, hay muchos otros. Profundizó muchísimo en lo que es la liturgia.
¿La liturgia es qué, padre?
Bueno, la liturgia es la manera como nosotros rendimos culto a Dios. La manera como nosotros alabamos a Dios. Que eso, obviamente, después del Concilio Vaticano II han habido muchos cambios, también hubieron algunos abusos, algunos desórdenes, lo habrás notado. Hay veces uno escucha que la misa, alguna persona, algún sacerdote la cambia y la hace de una manera distinta.
Hacen cosas
bueno,
raras.
El Papa Benedicto XVI fue muy bueno en colocando orden en muchas cosas. Y bueno, hay cosas teológicas que no sé si se van a entender, pero él profundizó mucho en distintas ramas de la teología desde una manera cristocéntrica. Es decir, por ejemplo, la eclesiología, lo que es la iglesia.
Okay.
Bueno, él estudió la iglesia, pero a partir de Jesucristo. Por ejemplo, él proponía que toda la liturgia, todas las normas de la iglesia, todas las tradiciones, todo lo que está en la Biblia, son simplemente expresiones más superficiales del descubrimiento que hemos hecho de Dios en la persona de Jesucristo. Entonces, okay, él centra su teología en la figura de Cristo, y me parece eso excelente. excelente, porque Jesucristo realmente es el centro. Jesucristo es Dios mismo que se revela, que se nos hace visible. Entonces, el hecho de que él quiera hacer un estudio serio de Dios y lo base principalmente en Jesucristo, lo haga de una manera cristocéntrica, a mí me parece sumamente valioso su aporte.
Su libro más publicado creo que trata sobre la vida de Jesucristo.
Bueno, sí, él publicó 3 partes de la vida de Jesucristo. Está muy bonito el libro, es muy bueno. Y siento que es un libro muy profundo, es denso, pero creo que está al nivel de cualquier persona lo puede leer y lo puede entender. Hay otros libros de cristología que realmente muy difícil leerlo si uno no ha hecho estudios de filosofía. En cambio, este sí se puede y es muy válido, es admirable que eso lo haya escrito durante su pontificado. El hecho de que siendo papa haya tenido
el
esfuerzo, el tiempo, la energía de poder escribir esos libros, a mí me parece increíblemente valioso.
Él en su trabajo como prefecto de la Doctrina de la Fe, ¿no?
Congregación para la Doctrina de la Fe.
Ajá. Ok, él estaba allí porque Juan Pablo II le pide que esté allí, él pide renunciar, pero Juan Pablo II no, o sea, yo te necesito ahí porque trabajaban muy de la mano. ¿Qué hacía allí? ¿Cuál era su rol?
Bueno, es importantísimo porque se encarga de alguna manera de evaluar cuáles cosas entran, cuáles cosas pueden ser válidas dentro del magisterio de la iglesia, dentro de la enseñanza de la iglesia, y cuáles cosas no. Entonces es importantísimo, o sea, la doctrina de la fe, la enseñanza de la fe. Entonces, por ejemplo, ellos se encargaron en gran parte de la elaboración del catecismo de la iglesia católica. Imagínate un documento tan importante como ese, y él, siendo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, él fue el que le dio seguimiento a ese proyecto.
¿El catecismo es nuevo?
Sí, el catecismo es relativamente reciente.
¿Y antes qué había?
Antes había otro catecismo y este fue
la evolución.
Sí, hubo como algunos cambios realmente.
También sé que él estuvo muy de frente llevando a cabo todos los temas de abusos de sacerdotes. Él estuvo muy al frente de eso antes de ser papa. A lo mejor su elección tuvo que ver algo que ver con eso, para trabajar eso, o son teorías.
Bueno, sí, él como prefecto para la Doctrina de la Fe le llegaban esos casos y él fue una persona muy, muy, muy recta.
¿En qué sentido?
Benedicto XVI realmente puso mucho orden en cuanto a que sí sucedió que en algunos lugares algunos obispos o sacerdotes habían encubierto ciertos casos de abuso. Es decir, tal vez habían algunas acusaciones y entonces sacerdotes simplemente lo removían del ministerio, o sea, no lo dejaban seguir ejerciendo su sacerdocio, pero no necesariamente lo metían preso. Necesariamente buscaban penas jurídicas, civiles. Y Benedicto XVI puso mucho orden. Él realmente tuvo una conducta como de tolerancia cero con respecto al tema de los abusos. Fue sumamente duro, como se tiene que ser, porque eso es un crimen horrible.
Claro,
está mal, nos daña. Está terriblemente mal y obviamente se tiene que castigar a un nivel civil. O sea, esa persona que comete esas cosas debería ir preso. Entonces él realmente en ese sentido fue sumamente transparente y puso mucho orden y tomó decisiones muy duras en ese campo.
¿Esto lo hace antes o después del papado?
Antes y después.
Me imagino.
Antes lo hizo bastante, pero después como papa
tenía más fuerza.
Realmente como papa fue un momento en donde, como decirlo así, esta burbuja explotó en distintos lugares y él fue sumamente radical, sumamente transparente, duro, o sea, realmente tolerancia cero con estos casos, no con nada de encubrimiento, estas cosas. O sea, él realmente, ser capaz de uno decir, miren, sí, esto es una situación real, esto es una situación terrible y hay que afrontarla buscando incluso personas, o sea, institutos profesionales en este cambio que de alguna manera investigaran a distintas diócesis, a congregaciones religiosas, para realmente llegar a concluir qué había pasado, qué no había pasado y que se llegue hasta el fondo sin importar las consecuencias. Él realmente en eso fue sumamente incisivo y creo que lo hizo muy bien, creo que lo hizo como se tenía que hacer.
Esto ha traído frutos.
Bueno, sí, ha traído frutos de que hoy en día hay una mayor conciencia de el peligro y del daño,
claro,
que estas cosas podrían hacer. Y entonces uno, por lo menos, si a uno le llega una acusación de algo, uno directamente va y lo acusa de una manera civil. No solo de una manera que uno le manda algo al obispo, mira, escuché esto. No. Uno va donde un tribunal civil y acusa de estas cosas. O sea, ahorita tenemos políticas muy serias, para afrontar este tipo de temas.
Está interesante. Sobre un caso también que es muy particular y que la gente se puso mucho debate fue en el tema de su separación del papado, cuando él renuncia. Hay personas que piensan que esto pudo haber pasado porque por dentro de la iglesia lo estaban empujando, personas que dicen que habían conspiraciones contra él. ¿Qué cree usted que pudo haber pasado allí?
Bueno, las razones que él da cuando él renuncia es que no contaba con las fuerzas suficientes para llevar a cabo ese trabajo, ese ministerio, debido a su avanzada edad. Sinceramente, a mí me parece que fue una decisión bastante valiente, bastante humilde y creo que muy sabia, porque realmente uno ve que realmente la gente se va deteriorando con los años.
Totalmente.
Y es un trabajo sumamente duro, sumamente importante. Hay demasiado trabajo, muchas cosas que atender. Entonces yo siento que es ilógico que una persona de más de 80 años lleve un encargo de esa manera, más de 85.
La
también,
iglesia mundial.
Dependiendo cómo esté su salud, pero porque puede haber una persona más de 80 años que esté perfecto, pero puede haber otra que no. Entonces yo creo que sí es bueno, y por eso la iglesia es tan sabia y da esa opción de que el Papa pueda renunciar. Entonces yo creo que sí es bueno, primero, que esa opción se pueda tomar y que no sea visto como algo malo, sino como algo totalmente válido. Los obispos también renuncian, los cardenales también renuncian. Entonces me parece súper válido que el Papa también pueda renunciar. A algunas personas les hizo un poco de ruido el hecho de que se vio una gran diferencia entre Juan Pablo II, que llegó al final de su pontificado ya muy, muy mal de salud, y Benedicto XVI, que no estaba tan mal como Juan Pablo II al final de su
claro.
vida. Sin embargo, yo creo que estas cosas son cosas opinables, es decir, como decía San Agustín, en lo opinable, diversidad, en lo esencial, unidad, pero en todo, caridad. Entonces, realmente, esto es algo opinable, y yo creo que de Juan Pablo II uno aprende, bueno, su perseverancia, su constancia, pero de Benedicto XVI yo aprendo su
humildad,
su libertad de espíritu, tal vez el discernimiento de decir, no siento que Dios me está pidiendo esto. Ah, pero la gente va a pensar, la gente va a decir, no. Vivo mi vida de cara a lo que siento que Dios me está pidiendo, no a lo que vaya a decir la prensa. Eso me parece a mí sumamente valioso.
Uno no hubiese pensado que iba a durar tanto,
claro,
tanto tiempo. Creo que van ya más de 10 años que renunció.
Sí, yo creo que él mismo ha dicho a amigos de él, cercanos, él le había dicho a alguno que nunca imaginó que ese tránsito, por decirlo así, desde su renuncia hasta la muerte iba a ser tan largo, pero realmente yo creo que ha sido un ejemplo de cómo debe ser un Papa emérito. Ha sido una persona que siempre ha secundado al próximo pontífice desde el momento de su renuncia. Él se reunió con los cardenales y le dijo, entre ustedes hay uno que va a ser el Papa.
Exacto.
Y yo le prometo mi total obediencia. Entonces realmente ha sido un gran ejemplo también de cómo podría ser esa figura.
Es una figura muy nueva porque, aunque el derecho canónico lo aceptaba, han habido en la historia nada más 6 papas que renunciaron, pero el único que fue en pleno ejercicio fue él. Entonces ese tema fue un revuelo. Él antes, en su vocación, ¿de dónde sale él? Él es un alemán, el primer papa alemán. ¿Cuál es su historia antes? O sea, ya sabemos la doctrina de la fe, lo que hacía, pero antes...
Bueno, él... alemán, sufrió el tema de la Segunda Guerra Mundial.
¿Él estaba ahí?
Él de muy, muy joven, incluso lo obligaron a cooperar con el ejército, pero no en combate. pero sí haciendo algunos otros oficios.
Él hacía trincheras.
Sí, dentro del ejército, pero él nunca estuvo de acuerdo con los nazis ni con nada de eso. Simplemente, bueno, agarraban a los jóvenes y los ponían a trabajar, pero él nunca estuvo en combate como tal, nunca fue un soldado así. Y ya después, desde muy joven, él siempre quiso estudiar sobre Dios, ser teólogo, ser sacerdote, comenzó sus estudios. Y bueno, fue por mucho tiempo profesor, principalmente de teología. Y bueno, y ya después fue obispo y ya después prefecto para la doctrina de la fe y muchos otros cargos. Y es sorprendente el hecho de que él mismo se quería retirar y Juan Pablo II no lo dejó, pero dice mucho de él. O sea, es una persona que soñaba con ser bibliotecario. O sea, es una persona que le ha encantado es el estudio, la oración, y que bueno, Dios le ha pedido cosas bastante duras y ha buscado responder a la voluntad de Dios de la mejor manera.
Es curioso porque mientras Juan Pablo II había sido actor y este había querido ser bibliotecario, o sea, como que dos contrastes.
Y es bonito en la iglesia ver eso, como no todos, hay veces creemos que uno para ser bueno en los apostolados y en la iglesia tenemos que ser el típico que predica y que es demasiado simpático y no, hay gente muy tímida que también juega un rol importantísimo. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado de no etiquetar demasiado a la gente por cosas tan superficiales. Yo sinceramente en el Papa Benedicto veo un gigante, okay, que tal vez con los años nos demos cuenta de que probablemente ha sido un gran teólogo.
Claro.
Y que sus escritos van a seguir publicándose por siglos. Entonces no creo que ahorita debemos sentirnos como si fue un papa más.
No parece. Hay un tema de que dicen que fue un gran pensador. Incluso tengo entendido, y usted lo puede explicar mejor, él dio como que una profecía sobre lo que podía ser el futuro de la iglesia.
Sí, él en distintas entrevistas, él dice, analizando la realidad de la iglesia, sobre todo primero en Europa, pero bueno, hay veces el resto de Occidente sigue un poco los pasos de Europa. Él dice que él piensa que la cultura, es decir, ese pensamiento colectivo de todo un país, de todo un continente,
okay,
ya no va a ser principalmente una cultura católica, en donde simplemente todos somos católicos de facto, o sea, de hecho, simplemente es casi una norma social que nos bautizamos, que nos confirmamos, que hacemos la primera comunión. Él dice que eso va a ir desapareciendo, que la cultura predominante no va a ser una cultura católica como tal, sino que la iglesia van a ser principalmente comunidades pequeñas, pero que vivan el evangelio de una manera muy radical. Y que esas comunidades pequeñas van a ser atractivas para el resto de la sociedad. La gente de la sociedad va a decir, mira esta gente, mira qué bonito como se quieren, mira qué bonito como pasan tiempo en familia, qué bonito como ayudan a los demás. Y que eso va a ser un atractivo, y que entonces el catolicismo no va a crecer simplemente personas que simplemente son católicas por un tema social, cultural, pero que realmente no profundizan en su fe, sino que el catolicismo va a ir creciendo por atracción, por personas que realmente ven un atractivo en la vivencia de la fe y por eso escogen libremente
ser católicos,
acogerla y ser católicos. Entonces él dice eso y bueno, es algo muy interesante, en realidad ya está sucediendo, claro, en Europa. Mi hermano, claro, por ejemplo, que trabaja en Francia, mi hermano que es sacerdote, el padre Leopoldo, él me dice que la realidad es un poco así. Él me dice que no todo el mundo es católico, como en otros países, pero que los que son católicos se les nota mucho más convencidos y que viven su fe de una manera mucho más coherente. Eso también tiene otro peligro, que nos volvamos simplemente como una secta, y eso no es el catolicismo. Exacto. El catolicismo tiene que estar totalmente imbuido también en el resto de la sociedad. Pero sí está sucediendo, y yo creo que tiene sus peligros, pero también es una gran oportunidad de que por lo menos algunos vivan un catolicismo real,
radical, fuerte,
radical, de acuerdo a lo que Jesús dijo en el Evangelio, y que eso sea algo atractivo. que eso sea algo que interpele, que mueva al resto de la sociedad.
En un aspecto personal, ¿hubo algún momento de usted con el Papa Benedicto que se le impregnó el corazón en su tiempo en Roma, en su viaje en la JMJ? ¿Hubo algo que usted diga, a ver, me quedo con esto?
Bueno, en la JMJ, en la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa en Colonia, recuerdo que tuvimos un discurso de él en una explanada grandísima, con más de 1,000,000 de jóvenes. Fue algo espectacular. Y recuerdo que él dijo ese día, yo en ese momento no capté mucho la frase, porque hablaba en varios idiomas, hablaba en alemán, después hablaba en italiano, después hablaba... Pero recuerdo que después fue como un eslogan que ponían por muchos lugares. Y la frase era: la felicidad que buscas y que mereces recibir no es un concepto, es una persona, tiene nombre y se llama Jesucristo. Y yo creo que esa frase ha marcado mucho lo que es mi vida, porque,
wow,
porque realmente, bueno, a esa edad a la que yo fui a Colonia, yo tenía 16 años, no estaba en el seminario ni planeaba
ni pensaba
ser sacerdote, pero el tener esa sospecha o esa intuición o esa idea de que probablemente la felicidad de mi vida estaría en Jesucristo, realmente creo que me ayudó mucho, me orientó mucho. Y realmente hoy en día, después de todos estos años desde que entré al seminario, esa es realmente mi experiencia, ese es realmente mi testimonio. La felicidad que yo busco es una persona, es Jesucristo. O sea, Jesucristo, esa persona que murió, que resucitó, que nos enseñó todas esas enseñanzas que están en el Evangelio, esa persona es el sentido de mi vida, esa persona es lo que realmente me hace feliz, no son los proyectos, no son ninguna de las demás cosas, es realmente esa persona lo que a mí me hace feliz, mi relación cercana con esa persona. Entonces, pienso que Benedicto XVI, desde aquel entonces ya estaba sembrando semillas. Y después, cuando tuve la oportunidad de leer alguno de sus libros o de sus encíclicas, sí fueron muy orientativas. Y me han servido también apostólicamente, porque muchas veces he predicado sobre esas encíclicas, o por lo menos Spe Salvi, su encíclica sobre la esperanza, se le he recomendado a personas en momentos de luto, por ejemplo, y les ha ayudado bastante. Tiene un texto que hizo como cuando estaba de prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe sobre la nueva evangelización.
Okay.
Que me parece como su carta magna sobre la nueva evangelización. Es decir, ¿cuáles son las prioridades para evangelizar?
Okay.
Me pareció espectacular.
Y ¿de qué habla?
Menciona que las prioridades son principalmente la conversión.
Okay.
Conversión es como que... Pero conversión como reconsiderar si la manera que estás viviendo es la mejor. O si hay una manera en la que puedes ser mejor persona, puedes ser más feliz, puedes verle más sentido a tu vida. Entonces, de esa manera, la conversión. Después habla de una manera muy profunda de Jesucristo y de seguir a Cristo, pero no seguir a Cristo como imitar a Cristo, sino identificación con Cristo. Es decir, de alguna manera, y esto Benedicto XVI lo explica infinidad de veces, nosotros tenemos la capacidad de pensar como Cristo piensa, de conocer como Jesucristo conoce. Y eso es la fe. Eso es la fe. La fe es nuestra participación en ese conocimiento, en ese pensamiento de Jesucristo. Nosotros tenemos la capacidad de desear lo que Jesucristo conoce. O sea, y ese desear como Jesucristo conoce es la esperanza. Y nosotros tenemos la capacidad de amar, no según nuestro amor, que es débil y frágil, sino según el amor de Jesucristo. Amar con esa fuerza, y eso es la caridad. Son tres virtudes teologales. Son,
claro,
son virtudes que nos permiten, de alguna manera, participar
parecernos
del
más
conocimiento, de los deseos, del amor de Jesucristo. Hay una vida real de Jesucristo, hay un poder real de Jesucristo en nosotros. Y entonces él habla ahí de eso, de Jesucristo. Y también habla de una manera muy bonita de cómo la nueva evangelización tiene que estar impregnada de un mensaje sobre la vida eterna, sobre el cielo.
Un anhelo al cielo.
Sí, sí, sí. O sea, sobre cómo muchas veces no vamos a encontrar sentido en esta vida a todo. Hay cosas que simplemente no
tienen sentido.
O tienen un sentido tan grande que trasciende esta vida.
Como el mal.
Trasciende esta vida y entonces tenemos que verlo de acuerdo a la vida eterna. Puede ser como el mal. O sea, realmente, él hace mucho hincapié en que... En la búsqueda del sentido de la vida. Y por eso es que dije al principio que él hace un diálogo con el mundo moderno. Porque el mundo moderno puede rechazar a Dios.
Claro.
Pero sigue buscando un sentido, sigue buscando una felicidad. Y entonces lo que intenta es como que ofrecer cómo realmente lo que más le va a dar sentido a la vida de una persona
va a ser Dios.
Es Dios. Es la fe católica. Y a mí me parece obvio, casi. Yo no conozco ninguna religión que diga que tú eres tan especial que Dios, que es tan grande, tan increíble, te ama y es tu padre y te ama tanto que estuvo dispuesto a hacerse hombre y morir por ti. O sea, imagínate lo especial que tú eres como para que Dios haga algo así. Y por otro lado, entonces la religión católica, por un lado, es presentada por Benedicto XVI como la religión más que le da más sentido a la vida del hombre. Pero por otro lado, también él dice que es la religión más racional. Porque él dice que es la religión más racional? Porque ninguna religión, y esto es algo objetivo que voy a decir, no es mi opinión, es algo objetivo. Ninguna religión ha tenido el desarrollo filosófico, racional, que ha tenido la religión católica.
¿En serio?
Nosotros tenemos miles de años en donde han habido un montón de filósofos que han analizado cada una de las verdades que propone nuestra fe y las han intentado explicar a un nivel puramente racional. Hay religiones en donde ni siquiera se puede hacer eso, la religión no te lo permite. En cambio, la religión católica,
dígame una.
El Islam no permite que tú cuestiones racionalmente las verdades de fe. En cambio, la religión católica ha propiciado durante cientos de años que cualquier cantidad de filósofos y monjes realmente profundicen de manera racional en las verdades de la fe. Tenemos bibliotecas gigantescas, enteras, llenas de eso. Realmente el catolicismo toma la filosofía más increíble que ha existido, o sea, la filosofía como la explicación de la realidad más increíble que ha existido, que ha sido la filosofía griega, con exponentes como Platón y Aristóteles.
Gigantes.
Y toma las ideas de estos tipos, toma su visión de cómo entender la realidad y comienza a aplicar eso a las verdades de nuestra fe. Entonces, no hay ninguna otra religión que haya tenido el desarrollo filosófico que ha tenido la religión católica y no hay ninguna otra religión que le dé tanto sentido a la vida del hombre. Benedicto XVI profundiza eso, profundiza el tema del sentido del hombre, pero también profundiza en la racionalidad de la fe católica. Y realmente eso es espectacular. Espectacular. A mí me encantaría estos libros que me he leído de Benedicto XVI de alguna manera transmitirlos como introducción al cristianismo.
Claro.
Hacer un curso de introducción al cristianismo, pero en un lenguaje mucho más fácil,
digerible
para la gente, y dar un curso de eso sería un proyecto increíble.
Hay una frase que me estaba sonando mientras usted decía, como que siento que todas las religiones son un intento del hombre en llegar a Dios, mientras que la de nosotros, y no sé si así lo piensa Benedicto, pero es lo que a mí me entendió, es Dios el que se acerca a nosotros.
Sí, distintos teólogos han desarrollado mucho esa idea y es total, porque nosotros, hagamos lo que hagamos, estamos muy limitados en lo que podemos hacer para llegar a Dios. Si nosotros podemos hacer algo para llegar a Él, es porque Él se ha revelado, porque Él lo ha permitido. Sí, eso es mucho la línea de San Buenaventura que Benedicto XVI también acoge y profundiza.
Por lo que veo también Benedicto fue sumamente profundo, o sea, a lo mejor no se valora, o personas, voy a hablar por los jóvenes, no valoran todo lo que ha hecho porque, un chamo, o sea, normalmente yo no tengo panas que van por ahí leyendo libros de teología. Entonces, a lo mejor por ahí es que a lo mejor usted que tiene la formación, que está metido en la candela, a lo mejor sabe valorar todas las cosas que ha dado.
Pero no solo en el ámbito teológico, también en el ámbito cultural.
Por ejemplo.
O sea, Benedicto XVI entabla un diálogo con personas que no son católicas o que pueden ser ateos, pero que igual podemos llegar a entendernos o podemos llegar a convivir en una sociedad en donde nos respetamos, pero también nos complementamos.
Okay, esto
me... O sea, él realmente no presenta al católico.
Ok.
O al creyente, como la persona que tiene todas las respuestas. Entonces, con una persona así, es difícil dialogar. Con una persona que cree que él lo sabe todo y entonces tú no tienes nada que ofrecerle. Él no presenta el diálogo del católico o de la iglesia católica con el mundo moderno de esa forma. Él más bien lo presenta como, mira, yo he llegado a estas respuestas y son respuestas que me encantan, que me gustan y que las quiero compartir contigo, pero que no te las quiero imponer. Y que además quiero aprender también de tus respuestas, de lo que tú has llegado. Porque eso también me puede ayudar a mí. Y también él sabe reconocer que los católicos no tenemos todas las respuestas. Los católicos no podemos dar una respuesta a todos los misterios. Entonces, en esa manera humilde es sumamente importante. Yo recomiendo mucho que ese libro, Introducción al Cristianismo, de Benedicto XVI, lean por lo menos la introducción de ese libro para que vean cómo él presenta que el creyente y el ateo están en una misma aventura, que es la aventura de vivir, de estar en el mundo, claro, de encontrarle sentido a nuestra vida. Y que sí, el católico obviamente tiene unas respuestas que le hacen profundamente, o sea, le ayudan muchísimo, pero que sigue en la misma aventura del vivir, sigue viviendo con incertidumbre, no tiene todo bajo control, no sabe exactamente cómo le va a ir en la vida. Él presenta además la fe, y esto me parece importantísimo, no solo como una doctrina que te da respuestas a preguntas que no conoces. Que si, ¿quién creó el universo? Dios. ¿Quién, qué viene después de la muerte? Bueno, el cielo, el infierno, el purgatorio. Él no solo presenta la fe como una doctrina que te tienes que aprender, no. Él presenta la fe principalmente como una relación personal con Dios. Es como si yo te hablo de, no sé, de mi abuelita. Yo te puedo decir muchas cosas de ella, pero tú todavía no la conoces. Tú solo has escuchado cosas de ella. Tú te puedes leer un libro sobre ella, pero no la conoces todavía. Hasta que hagas la experiencia de conocerla. De igual manera es con Dios. Benedicto XVI nos dice que la fe verdadera, la fe es relacionarte con Dios, confiar en Dios, amar a Dios. Entonces, eso a mí me parece muy valioso, muy valioso. Realmente, muchos de los jóvenes no conocen los textos de Benedicto XVI, pero créeme que él ha influido en obispos, en sacerdotes y en personas que tal vez predican algo que le llegue a otra persona y esa persona tal vez le llegue a esos jóvenes. Sí influyó mucho en el pensamiento, en la teología, y eso obviamente yo creo que va permeando en toda la iglesia, pero no necesariamente es que él dijo algo que la gente le ayudó mucho. Se va haciendo como todo ese camino.
Proceso.
Todo ese proceso.
A mí lo que me llama la atención es que la imagen que me está presentando usted es el tipo más humilde del mundo. Y no lo digo cuestionándolo, pues, o sea, es súper humilde de la manera tal cual me lo está presentando y no sé si la gente piense así, pues. O sea, yo tenía la imagen del alemán rígido que se levanta a las 4 de la mañana trotada, qué sé yo, y que se acuesta todos los días a las 12 de la noche después de haber escrito 10.000 cosas.
No, o sea, una persona, por lo menos la imagen que tengo yo, sumamente sencilla. Hay veces la gente lo critica porque dicen, bueno, pero ¿y por qué el Papa Francisco cuando fue a tal país quería andar en un Ford sencillo y el Papa Benedicto estaba en un Mercedes-Benz?
Okay.
Mi intuición es que el Papa Benedicto, le daba igual si era un Mercedes-Benz o no. Era como que, miren, ¿qué es lo que tienen programado? Ah, que vaya en este carro, voy en ese carro. En el que tengan programado, en el que me den. O sea, realmente, él no creo que haya estado para nada pegado a esas cosas, sino más como lo que me digan, me tengo que montar en este carro, me voy en este carro, me tengo que montar en otro, voy en otro. O sea, no, yo no le veo, o sea, por lo menos esa es la imagen que tengo yo. Y sí he conocido gente que sí han sido más cercanos a él, que para nada, no ven una persona, o sea, una persona centrada en la oración y el estudio y el trabajo, no tanto en muchas otras cosas. Ojo, no estoy criticando esos gestos del Papa Francisco que me parecen muy bonitos.
Claro.
Pero lo que estoy diciendo es que no creo que esta persona haya dejado de hacer eso porque haya estado apegado a un Mercedes-Benz.
No.
Para nada. Yo creo que en verdad ni le importaba si era un carro u otro. O sea, Yo creo que está pendiente totalmente de otras cosas muchísimo más profundas de que en qué carro iba ahí un discurso y que si ya habían asignado ese carro probablemente era lo más fácil simplemente montarse ahí y listo.
Es muy bonito. En estos días escuché el día que queda como papa, que se presenta allá en San Pedro a todo el mundo y dice: los hermanos cardenales me han elegido a mí, un señor mayor de 78 años, un humilde servidor de la viña del Señor. O sea, Él ni se lo creía. En uno de los más rápidos, de las elecciones más rápidas, por la línea continuista, como usted estaba diciendo, ¿no?
Sí, claro. Tenía una gran continuidad con el pontificado de Juan Pablo II. Había estado sumamente involucrado en el pontificado de Juan Pablo II. Y entonces yo creo que los cardenales querían, supongo yo, una gran continuidad. Y él era una figura que podía dar esa continuidad.
¿Se logró?
Sí, claro. Por supuesto. Por supuesto. Tanto él como Juan Pablo II por algunos han sido criticados de ser demasiado como conservadores, por otros más bien han sido criticados de haber sido demasiado progresistas, y yo creo que más bien ellos se han mantenido en un punto medio en donde han sabido acercar a la iglesia a las personas, pero sin que por eso la iglesia tenga que perder su esencia.
Eso está muy increíble. Hay muchos datos curiosos sobre el Papa. A la gente le llama mucho la atención. Estaba leyendo que no sabía manejar carros, pero sabía manejar helicóptero.
Está bien.
Tenía otros datos, que era amante de los gatos. De hecho, adoptaba muchos gatos de la calle. Hay otro dato que era muy apegado a un peluche que le había regalado su mamá. Tenía muchos libros, también me dicen, ¿no?
Muchísimo, sí.
¿Más de cuánto?
No sé. Demasiado, o sea, porque es que él tiene muchos cursos que él dio en la universidad. Después de esos cursos publicaron libros.
Okay.
Tiene demasiados artículos que publicó en revistas, como la revista Comunio. Muchísimos. Él empezó esa revista.
Un escritor.
Cualquier cantidad de libros. Demasiados libros y de muchas áreas distintas dentro de la teología. Además, tiene libros de entrevistas que le hacen también, que son muy buenos. Bueno, más todos los documentos oficiales, por decirlo así.
¿Cuántos idiomas? Siete idiomas. Bueno, el Papa alemán, que ya no está con nosotros. Un bonito capítulo, honestamente. Se me hace con buen sabor de boca.
Yo creo que algo que podemos aprender del Papa Benedicto XVI es su deseo de conocer a Dios. Su deseo profundo de conocer a Dios, expresado principalmente en la oración y en el estudio. Ese deseo de conocer a Dios yo creo que es esencial en nuestra vida. Y por eso yo al principio decía que esta noticia me deja mucha paz, porque una persona que ha pasado toda su vida queriendo conocer a Dios, el hecho de que ya lo pueda conocer cara a cara,
claro que sí,
a mí realmente me deja bastante tranquilo. Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted, Padre. Muchas gracias. Pongamos nuestras oraciones todas en que el alma de nuestro querido Papa Emérito esté junto en el cielo con Papa Dios. Y muchas gracias. Este fue el capítulo de God's Plan Podcast.
Hasta luego. Que Dios les bendiga.